Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Vaya equipo de comentaristas que tenemos esta noche. No he dicho que tenemos una gran noche de radio. Es que desde las 11:30, una gran noche de radio por delante. Ahora ya también por detrás, ¿eh? Con Joseba Larrañaga, ojo. Buenas noches.
Nos hemos quedado un poco así, como... ¿Perdón? ¿Perdón?
Por delante y por detrás. Pues tenemos de aquí para atrás a las 11:30 y de aquí para adelante hasta la 1:30.
Un trenecito.
El tren de Sarria.
Eso es. Joseba, Guas, David Sánchez, Mónica Marchante, que está muy callada, Dani Senabre, está también Foto, está Alcalá, está Araud, leyendo... Hombre, Alcalá, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas.
Está...
yo vengo por lo del flan de chocolate.
Y café.
Es un flan, no una tarta, lo que ha hecho Foto. Bueno, lo pueden ver ustedes en las redes sociales.
Está riquísimo.
Y están Rubén y Elena desde Kiev con el Barça, que juega mañana allí a las 9. No sé si han podido leer o escuchar o ver la entrevista de Messi en el diario Sport. Esto es lo más importante que ha dicho el argentino en esta conversación con Lluís Mascaró.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo del 50% y lo hice sin ningún problema. Está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas. Muy bien, sigo su partido y lo veo cada vez que puedo. Que aparecieron chicos importantes y muy buenos en el caso de Gaby, y bueno, siempre va a estar ahí el Barça porque es uno de los mejores del mundo y siempre va a pelear por la liga y por los objetivos, pues se puede dar o no, pero creo que va a pelear también. No, la verdad que espectacular, todo el vestuario, como dije recién, me hizo la cosa muy, muy fácil. Con Kylian al principio fue raro porque estaba todo el movimiento ese, no sabíamos si se quedaba, si se iba. Sí, creo que es mi gran objetivo y el gran objetivo del club también. Hace mucho tiempo que está apostando por querer ganar la Champions y estuvo muy cerquita. Y creo que es un gran objetivo, creo que somos uno de los candidatos, pero no el único.
¿Qué os parecen las declaraciones de Messi?
Bueno, a mí lo primero que ya automáticamente pasa a ser en torno del Barcelona, es decir, a partir de ahora ya lo que diga Leo Messi se tendrá muy en cuenta para valorar lo que se está haciendo bien o mal en el Barcelona. A mí me ha gustado escucharlo porque después de su salida no habíamos tenido la oportunidad. Sigo pensando que Laporta le engaña, es decir, que él se quería quedar y le habían dicho que se iba a quedar y al final no se quedó. Por un motivo o por otro, Laporta le engañó después de decir 20 veces que Messi iba a seguir en Barcelona, y lo que me deja la entrevista es que no sé si se arrepiente, pero que echa de menos al Barcelona, la forma en la cual vivía en Barcelona y al club como institución. Es la primera vez que le escucho que se plantea ser director deportivo del Barcelona.
Sí, sí, sí.
Yo creo que le echa mucho de menos Barcelona, y lo que me da rabia es que este tipo podría estar jugando tranquilamente por lo menos esta temporada en Barcelona y no se ha quedado porque Laporta no ha querido.
No puede arrepentirse porque no fue una decisión suya, David.
Claro, claro.
Y lo de Laporta, bueno, yo creo que estaba al caer, ¿no? O sea, que se vio claramente cómo salió y algunas imágenes donde no se saludaban apenas y bueno, era cuestión de tiempo que hiciera unas declaraciones que de momento tampoco han sido durísimas contra Laporta, pero que sí revelan un poco...
Se ha mordido la lengua, ¿eh?
Exacto, sí, sí. Yo creo que vendrán más declaraciones más adelante. Pero a mí lo que me ha parecido surrealista es lo de que le gustaría volver para ser secretario técnico del Barça.
Sí, ¿pero por qué?
Bueno, porque no nos pega y porque no toca ahora, ¿no? No parece parte de la narrativa.
A ver, es que claro, si dice quiero volver, algo tiene que elegir. Entrenador, yo creo que le parecería mal a Xavi. Presidente, le parecería mal a Piqué.
De delegado no lo veo.
De embajador.
Sí, pero chirría un poco que dijera que iba a ser secretario técnico del Barça. Vamos, nadie hubiéramos pensado, ¿dónde va a volver Messi al Barça? Hubiéramos dicho, a la secretaría técnica. Yo jamás lo hubiera pensado.
No le ves llamando.
Viajando al campo del Swansea para ver al medio centro.
Embajador del Barça y tal, vale.
Y negociando con gente, negociando para... No sé, tendría que ir al padre.
Tendrá vocación, digo bueno, yo, cuando lo ha dicho tendrá vocación.
Lo que
de
hace
eso.
Es avisar de que él tiene intención de volver y que le vayan preparando un puesto que se adecue a lo que este tipo es en Barcelona o ha sido en Barcelona, que es una leyenda.
Queda mucho, es decir, Xavi se fue del Barça en 2015 y ahora, bueno, todavía no ha vuelto, pero han pasado 6 años y está a punto de volver. Para Messi le queda un viaje todavía, tiene la etapa en París.
Que luego... ha firmado 2 años,
perdona,
¿no?
Xavi, sí.
Yo no pierdo la esperanza de que se retire en Barcelona.
Venga, hombre.
No, no, pero como que se retire, pero no para ser importante en su último año, es decir, para venir y para pasear por los campos de Dios, para despedirse de su etapa como luego, profesional
pero
del fútbol.
Pero de verdad, lo dices...
A mí me encantaría.
No, pero te encantaría, pero que Messi no es ese tipo de jugador, hombre. No. Messi no va a ir por los campos de España.
Haciendo bolos por España para despedirse.
Y lo veis en Qatar.
No, yo le veo Miami. Le veo Miami, donde tiene un edificio ahí con el mejor apartamento de todo Miami y disfrutando de viajar por Estados Unidos jugando una liga que no le interesa a nadie y que no le supone ninguna presión.
Las etapas están claras.
Lo de Miami, él siempre lo ha dicho, que le hace ilusión. Yo de la entrevista también me quedo con otro titular, porque Messi a veces se le tiene que leer entre líneas. Dice
Piqué,
más,
¿no?
Cuando no habla, sí, que cuando se refiere a una pregunta que le dicen, le cuestionan con quién tiene relación del vestuario y él dice el Kun Agüero,
Jordi Alba, Busquets.
Alba. Sí. Y Piqué, recordemos que hace algo unas semanas Piqué, ¿eh? Una entrevista en El País dijo que si Messi se quedaba, los números iban a ser muy complicados.
O sea, que
va de largo lo de Piqué, no creo que venga de ahí. Yo creo que va de antes.
Y
de
en
la
esa
etapa
respuesta...
de Bartomeu, aquella época de recortar contratos.
Pues entonces, si Piqué es presidente, secretario técnico Messi, va a ser divertidísimo eso.
Pero yo le veo más de entrenador, porque él tiene experiencia entrenando, hombre.
Qué mal bicho, qué mal
alineador, ¿no?
Ponerse a hacer contratos y todas estas cosas es complicado. De todas maneras, el fútbol, todo esto tiene una...
Espera, perdona, un segundo, Guas. Es que me interesa el melón que ha abierto ahí Elena con lo de Piqué. Porque él dice que hay compañeros que de los que esperaba una especie como de apoyo y tal en ese momento...
Dice, los que esperaba que me arroparan,
me arroparon.
Y los que no,
sí.
Entonces, bueno, luego hace la lista y cita a Busquets, Alba, etcétera. No habla de Piqué.
Busquets, Alba y el Kun Agüero.
O sea, yo creo que está claro.
Hubo algo en la etapa de Bartomeu, cuando estaban negociando recortar contratos, que Piqué no votaba en contra, Messi opinaba lo contrario, no me acuerdo bien cómo fue, pero al final, a los 2 días, Piqué renueva su contrato con el Barcelona, aquel famoso contrato de muchos años.
Sí,
que,
sí.
Y es cuando ciertos pesos pesados como Messi dijeron aquello de, hombre... No podemos estar diciendo una cosa hace 3 días y ahora tú vas por tu lado y negocias un contrato diferente.
Esto se publicó, o sea, yo recuerdo una entrevista a Piqué negando que tuviera mala relación con Messi, o sea que...
Bueno, claro.
Se le llegó a preguntar.
Mira, yo no sé si tenía mala relación. Yo no me atrevo a decir que tenga mala relación. Lo que sé es que no la tiene buenísima.
Que no pasa por su mejor momento.
Es fría.
Pero Juanma, el futbolista, salvo rosas excepciones, es egoísta. Entonces hay un momento en que en el Barça ven perfectamente que este se va y sálvese quien pueda.
Sí.
Y el salir de los clubes, las grandes estrellas, para una que sale bien, 14 salen mal.
Sí, sí.
Y que ningún jugador importante del club, ninguno, se rebajó su contrato hasta se confirmó la salida de Messi. Sí.
Lo que te estoy diciendo...
Espera, que nos escucha Máscaro. Lluís Máscaro, el director de Sport, que le ha hecho la entrevista a Messi. Lluís.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Ha dicho muchas cosas Messi, pero estamos hablando de que a lo mejor se ha mordido la lengua también. ¿Notaste durante la entrevista que se estaba mordiendo la lengua en algunos momentos?
Sí, por supuesto, porque aparte de las frases que dejó, Messi no quiso hacer demasiada sangre. Primero porque ama al Barça por encima de todas las cosas. Segundo, porque quiere volver. Ya lo dije también en la entrevista, quiere volver como secretario técnico o como lo que sea para ayudar al club al que quiere. Y tercero, porque tampoco quiere que su marcha se convierta en un cisma dentro del barcelonismo, y menos en estos momentos tan complicados para el club blaugrana, ¿no?
Él dice que nunca le ofrecieron jugar gratis. Tampoco él propuso jugar gratis, ¿no? O sea, no salió de ninguna de las partes esa alternativa.
No, pero esto hay que explicarlo bien, y yo creo que Messi lo explica muy bien. El Barça le pidió a Messi que se rebajara un 50% para poder incluir su ficha dentro del fair play financiero. Y Messi aceptó ese 50%. En ningún momento de las conversaciones le pidieron más. Y Messi dice en nuestra entrevista, estábamos dispuestos a colaborar más con el club, a ayudar más. Si le llegan a pedir un 60 o un 70 o un 80, hubiera aceptado, porque él quería quedarse en el Barça. Pero es que en ningún momento le dieron esa opción. Él venía de Ibiza para firmar el contrato, su renovación, consciente, o sea, perfectamente convencido de que iba a seguir en el Barça, y al cabo de unas horas dicen que no le pueden pagar. Claro, eso es una incongruencia absoluta. Aquí hay algo escondido, más allá de lo que ha explicado Laporta, del acuerdo con CVC, etcétera, etcétera, que se nos escapa o que no nos quieren explicar, pero ha pasado una cosa, que en unas horas pasas de firmar la renovación, que tienes un acuerdo con una rebaja del 50%, a decirte que no te pueden pagar y no permitirte ni siquiera negociar.
Sí, sí. Ahora, se le nota quemado con Laporta, y te digo una cosa, Messi no olvida fácilmente. No veo yo que eso se pueda reconducir próximamente,
No, a ver, está dolido por lo que pasó en el mes de agosto, pero también está muy dolido con las palabras del presidente en una entrevista que hizo en una radio de Barcelona, en las que insinuaba de alguna manera eso, ¿no?, que estábamos comentando, que Messi podía haber dicho que jugar gratis.
Sí, espera, vamos a escuchar las declaraciones de Laporta, que tanto le han dolido a Leo Messi.
Al que sí que vaig tenir l'esperança.
Lo que sí que tuve es la esperanza de que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera, juego gratis. Esto a mí me habría gustado. Me habría acabado de convencer del todo, de decir, oye, aunque no tuviéramos margen salarial, yo creo que la Liga habría aceptado esto.
Yo entenc que la Liga hubiera aceptado
esto. Esto es justo lo que ha ofendido a Messi,
¿no? Es una barbaridad. Esto que dice Laporta es una barbaridad.
No fue el único que lo dijo,
Pero me da igual. Es decir, que el Jeta de un Titi siga cobrando, que el tronco de Coutinho sea cobrando y que le pidas a Messi, que te ha salvado el culo durante 15 años, que juegue gratis, es que hay que tener la cara muy dura.
Sí,
solo pensarlo, solo imaginarlo y sobre todo decirlo.
Yo estoy de acuerdo con una cosa que dice Messi en la entrevista con Sport, que es que él dice, esto es una forma de echarme la mierda a mí.
Claro.
De ponerme a mí, es lo que dice Messi, ¿no, Lluís?
Sí, claro, eso es lo que le duele. Le duele de alguna manera que Laporta le eche la responsabilidad y él se quite esa presión, se la echa a Messi, cuando Messi dice, yo he hecho todo lo que me han pedido. Si me hubieran pedido más, hubiera hecho más. Pero claro, decir, no, es que Messi lo que tenía que haber hecho es decir que él estaba dispuesto a jugar gratis. Hombre, me parece absolutamente fuera de lugar.
¿La entrevista cuándo se la hicisteis?
La entrevista se la hicimos la semana pasada, antes de que explotara el Barça con la derrota en el Clásico.
Bueno, el Barça explota todas las semanas, tranquilo. O sea, que sí, si la hubieras hecho esta, también hubiera explotado.
No te sí, hay una expresión cada semana. Pero es verdad que se la hicimos unos días antes de la institución de Koeman.
Vale. ¿En su casa se la hicisteis?
En su casa de París, en su nueva casa de París, en la que ha alquilado hace unos días, porque estaba harto de vivir en el hotel, y se ha alquilado una casa en el centro de París.
¿Cómo es? ¿Qué se puede contar de la casa? Es que es una cosa privada, pero que es
pequeñita.
No,
¿es un
ver,
palacio?
Casa,
o como...
No, qué va. Es una casa pareada, evidentemente, de nivel, pero no es ningún palacio como esas imágenes que han salido por las redes sociales, que parece el Palacio de Versalles. No. Es una casa apareada, normal, en un barrio pudiente, rico, de París, pero es una casa normalita de dos plantas, una casa alquilada. Porque Messi lo que sí que tiene claro es que en París está de paso, que volverá a Barcelona seguro.
Pero fíjate, habrá tenido que dejar dos meses de fianza, otro para la agencia, si es que al final...
Como los niños le
rompan algo. No es solo todo lo que reluce,
No.
Claro. Y vete a Ikea a coger, que claro que en casa faltarán cosas.
Seguro de alquiler.
El seguro de alquiler, todo. Oye, Lluís, ¿te han dicho alguna vez que se te parece muchísimo la voz a Bartomeu, hablando por la radio?
¿La mía?
Sí.
Hombre, pues tampoco es ningún halago que digamos, ¿no? Pero bueno.
Te lo digo en serio. O sea, ¿se te parece bastante la voz a Bartomeu?
Bueno, a lo mejor es el acento.
Sí, el acento, sí.
Un poco catalán, sí, claro.
Sí. Lluís, gracias, ¿eh? Enhorabuena por la entrevista.
A vosotros.
Gracias, un abrazo. Pues nuestro compañero del Sport, Lluís Mascaró.
Messi cuando da una entrevista es porque quiere responder a alguien.
Estaba esperando, desde que escuchamos las declaraciones de Laporta, estábamos esperando la respuesta. Estábamos diciendo, ya responderá.
Lo cocina a fuego lento, ¿eh? El entorno de Messi cocina las cosas a fuego lento.
Sí, pero bueno, tarde o temprano tenía que llegar, porque es que si no, la patata estaba en su tejado.
A ver, Marchante, ya has dicho varias veces, vendrán más. ¿Qué pasa, que sabes que da otra?
¿Os ha dado otra?
Estoy absolutamente convencida, Juanma, que esto no va a quedar aquí.
No, bueno, ya lo sé. Tendrá que dar más entrevistas. Pero
irá más, digo.
¿Vendrán más? Claro, lo normal es que dé alguna otra entrevista.
Esto lo
hace
para
frenar.
No,
pero digo que vendrán más rajadas. Quiero decir que lo de hoy ha sido muy light.
Depende de Laporta. Yo creo que lo hace para frenar a Laporta.
Laporta es muy listo. Yo creo que Laporta no se va a meter en esta guerra.
Claro, es que la pierde.
Laporta sabe que
la tiene perdida.
Claro, pero Laporta sabe que a Messi no se le puede tocar.
Y porque Laporta sabe perfectamente que solo sabrá tomar lo que pasó con el crucifismo y el nuñismo, que fueron años y años y años en los cuales la leyenda del Barcelona renegaba al presidente del club. Y eso desgastó mucho a Núñez. Y sabe Laporta que si se mete en esta guerra, acabas perdiendo, porque todo el mundo va a ponerse del lado de Leo Messi, que es el tío que les ha hecho feliz.
¿Cómo decís? Pero, si ya se ha metido, está, diciéndole, diciendo públicamente que es que él no se ofreció para jugar
gratis,
ya se ha metido en la guerra.
Laporta ha lanzado ese misil y te digo yo que ya no lanza más.
Se arrepintió el segundo.
El escudo antimisil es de Messi, ya ha salido, pero lo que Laporta, imagino que su entorno magnífico este está valorando, que se ha cargado a Messi, el héroe de Wembley. Entonces más vale que esté callado.
Sí, sí.
Es así, desaparecido Kubala, desaparecido Cruyff, en gloria estén los dos. Escúchame, aquí quedaba Messi y...
Bueno, y Xavi, espérate, Xavi.
Me gustaría saber el culé que
Messi,
piensa...
Escúchame, Messi Koeman es el Barça, joder.
Conociendo tú dices, el culé...
Es que en el baloncesto me he cargado a Epi y a la bomba Navarro. Oiga, maestro, para el carro, que ya está bien la broma, ¿no?
Conociendo el culé, la entrevista de Messi, no sé a quién perjudica, ¿eh? Hablo de imagen, porque yo he visto en redes sociales muchos palos a Messi por esa entrevista.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pero sí, he visto que este tío, educado y con mucho respeto a lo del Barcelona.
Que no digo que no, David, como tú, pero que el culé empieza a pensar que, bueno, que Messi es un exjugador del Barça, que no critique al Barça, que no sé qué. O sea, que cuidado con eso que decís de la guerra entre Laporta y Messi, que por supuesto Messi es mucho más importante como héroe y como leyenda, pero que ahora mismo, vistiendo la camiseta del PSG, el pueblo no sé si está con Messi.
Dani, en junio, pregúntalo en junio.
Vale.
Porque ahora mismo no se sabe qué va a pasar con el Barça esta temporada, pero después veremos. Si el Barça hace una temporada en blanco, vamos a ver.
Tiene pinta, ¿eh?
A mí me sorprende lo que dice Dani, porque es que es tremendamente respetuoso y con el Fútbol Club Barcelona, y es crítico con Laporta.
Es declarar su amor a Barcelona, al Barcelona, no sé. Desear volver a Barcelona para trabajar de lo que sea, incluso de director deportivo. Vamos, yo creo que no se puede hablar con más respeto del que ha hecho Leo.
No lo niego, pero que la forma en la que se fue dejó a muchos culés con la mosca detrás de la oreja de si... Laporta nos esconde algo, Messi también, y una vez está fuera, que critique, eso no le gusta. Al culé no le gusta, es que ni que sea Johan Cruyff o Gamper o el fundador. O sea, cuando alguien de fuera del Barça, aunque sea una leyenda, critique, entre comillas, al Barça, el pueblo monta en cólera.
Lo que se dice castizamente de mi padre, hablo mal yo, no tú.
Sí, pero sea, es que Messi no habla mal del Barcelona.
Claro.
Habla de Laporta, no habla del Barcelona en ningún momento.
Y además se fue porque le dijeron que se fuera.
Lo que hace es avisar a Laporta de si tú hablas...
Yo hablo. Cerraciones con Kiev. Rubén, Elena, ¿algo más que contar desde Ucrania, donde es la 1:28 de la mañana?
Eso es, 1:28. Pues nada, que ya vamos a dormir porque ya es tarde. Y mañana partido importantísimo. 10:30 sale el Barça del hotel de concentración. Sesión de activación y allí Sergi Barjuan acabará de perfilar el 11. Pero ya te digo que Ansu Fati en principio va a ser...
No juega Coutinho, espero, ¿no?
No, yo creo que no. No está en mi quiniela, no está en mi posible 11 de Sergi Barjuan, pero... Bueno, ya ha dicho que ha hablado con él y que le ha animado a volver a ser el Coutinho que fue en el Liverpool. Parece complicado, pero Sergi Barjuan no tira la toalla.
Gracias, Elena. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Mañana contamos el partido en tiempo de juego. Por cierto, ya que estamos en París con lo de Messi, Olivier Goldstein. Hola, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Asunto Ramos. La información de Le Parisien es que es muy heavy. O sea, es... que le podían rescindir el contrato directamente. ¿Esto es así?
Pues sí, es muy heavy, como bien dices. De hecho, hoy hay aficionados que cogieron esa noticia, aunque no es de todo verdad, para decir que sí, que ya había que echar ya a Ramos. Hay división de opiniones respecto al español, porque ya no ha mostrado, bueno, ya no ha jugado ni un minuto y sigue lesionado, ¿no? Es cierto que el PSG al final no contempla ahora esa posibilidad y de hecho... está tan mosqueado el club con esas palabras exactas de que no es de ciencia ficción que se piensa en la rescisión del contrato. Tan moscado el club que esta noche mismo, hace unos minutos, Le Parisien acaba de hacer otro artículo matizando
su información.
Lo que ha dicho anoche, efectivamente.
¿Y qué matizan? ¿Qué es lo que dicen ahora, Le Parisien?
Pues ahora dicen que puede ser que en principio podría tener luz verde Sergio Ramos en unos días para volver con el grupo.
Bueno, o sea, pero lo que pasa es que llevamos así, con esto de unos días, llevamos mes y pico. En unos días Ramos va a entrenar con el grupo, es casi noticia de todas las semanas. De hecho, bueno, cuando estuvimos con Pochettino, hace ya 3 semanas que estuvimos con Pochettino, ¿no? 3 semanas, puede ser que... El 13, no, no. Sí, 13 de octubre estuvimos con Pochettino. Ya nos decía que era... que no se sabía exactamente cuándo volvía, cuando ya había salido entonces, que esos días se incorporaba.
Está en un proceso de recuperación, Sergio. Lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Y lo vengo diciendo desde la primera rueda de prensa. Vamos a ir gestionándolo de la mejor manera para que él pueda volver. Estamos contentos. Acá lo más importante es que él se sienta bien, que pueda ya entrenar con los compañeros y que él alcance el nivel que nosotros pensamos que tiene para ayudar al equipo.
Ni una fecha daba Pochettino, pisando terreno firme. No se atrevía a decir ni mañana, ni pasado, ni semana que viene, ni dentro de 2. Miguelito, los números de Ramos en 2021, bueno, es que son increíbles.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Son terribles. Fíjate que hablamos de un auténtico bicho que... es uno de los 4 jugadores, por ejemplo, que más partidos ha jugado en la historia del Real Madrid. Solo le superan Raúl, Casillas y Sanchís. Sergio Ramos, en sus 15 primeras temporadas en el Real Madrid, se perdió 80 partidos por lesión. En esta última temporada, 2021, se perdió 31. O sea, casi la mitad de los que se perdió en 15 temporadas. Y este año 2021 en concreto ha sido una auténtica maldición. Ya comenzaba con mal pie porque se perdía el primer partido del año ante el Celta por una gastroenteritis. Y a partir de ahí, Juanma, solo ha jugado 7 partidos. 5 con el Madrid, 2 con la selección. Jugó 90 minutos, el único completo, el 9 de enero contra Osasuna, aquel famoso día de la nevada. Luego jugó también la ida de la Supercopa contra el Atleti, fue operado en febrero en el menisco y a partir de ahí 61 minutos contra el Elche, 64 minutos contra el Atalanta, luego llegó con la selección aquellos últimos 3 partidos, jugó la segunda parte contra Grecia, no jugó contra Georgia, jugó unos minutos para sumar una internacionalidad en la Cartuja contra Kosovo y su última aparición fue el 5 de mayo en Stamford Bridge contra el Chelsea. Es decir que dentro de 4 días se cumplirán exactamente, Juanma, 6 meses desde que Sergio Ramos no juega un partido.
Es que me pasa una cosa con Ramos, que era un jugador omnipresente en todo, es decir, el capitán del Madrid, de la selección española, siempre hablaba en zonas mixtas, siempre entrevistas después de los partidos, marcando un poco la actualidad de todo, Ramos, y es como si hubiera desaparecido completamente. O sea, es que, te lo juro, se me hace ya extraño hasta verle.
Es que ha desaparecido realmente. Claro.
Sí, pero que
incluso de redes.
Eso, que no hace nada, no se le escucha, no se le ve.
Bueno, hoy se le vio en el TikTok, en entrenamiento, sí. Y te digo que no es muy a su favor, porque la verdad la intensidad no está muy alta. Y cuando dice el PSG que se le ve volviendo los entrenamientos, yo lo veo aún verde para esto.
Ah, sí, ¿eh? ¿En el TikTok del Paris Saint-Germain ha salido?
Sí, no, el TikTok de Sergio Ramos.
Ah, el de Ramos.
En el personal, sí.
Pues fíjate, es que yo eso no lo controlo.
No soy TikToker.
Oye, es un futbolista muy lesionado.
Pero muy lesionado últimamente, porque...
Últimamente, claro.
No, pero Ramos ha tenido una carrera muy buena.
Se ha cuidado este tío.
Se ha cuidado mucho y Ramos era muy raro que faltaran un partido del Madrid.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ahora te digo una cosa, ha llevado su cuerpo tan al límite con el Madrid.
Ahí va yo.
Que al final, a cierta edad, revientas. Y lo que le está pasando en el PSG, yo creo, porque creo que tampoco lo dicen, pero creo que todos son lesiones diferentes, no es la misma lesión. Y eso ya es... Que no recuperas como antes, que lo sufre más que antes.
Y que no estás acostumbrado a estar lesionado. Y eso es lo que puede pasar más factura.
Acordar la merenita aquella. Es un niño que no ha parado.
No ha dejado de jugar hasta hace un mes.
Hasta ahora, entonces, pues es un hombre lesionado. Claro, si es que ahí no hay más.
Se ha infiltrado, bueno, ha hecho de todo.
Oye, Mónica, y los palos que le dieron a Luis Enrique.
Había que esperarlo, ¿eh, Mónica?
Sí, yo es que en este tema creo que lo mejor es... esperar, ¿no? Porque es que no
pero
falta
tampoco
ni decir
es verdad
nada.
Que
bueno, pero hay lesiones anteriores y posteriores
es muy
a la
triste,
Copa, ¿eh?
Perdona, Mónica, el que es muy
sí,
triste.
Sí, es muy hombre, pues que es muy triste que se dudara de aquella convocatoria, de que por qué no le llevaba
razón,
cuando
Mónica.
Ahora estamos diciendo todos, pues la verdad que ha aflorado como todo en la vida, ¿no? Es simplemente cuestión de esperar. Evidentemente en aquel momento no iba a salir el seleccionador a decir lo que hubiera tenido que decir para salvarse él.
Sí, pero ya lo dijimos nosotros.
Es que no estoy nada de acuerdo con lo que dices, Mónica.
Sí, se le pidió a Luis Enrique que esperaran, Tomás.
No, vamos a ver, yo bueno, lo que yo dije,
Lama,
repito,
Miguelito.
Lo que yo dije y repito es que si es un señor lesionado, acabo de decirlo con el Barça al Kiev, no voy a decir para una Eurocopa. Que a mí me parece que un señor como este, en la selección española y en el fútbol español, que pasarán 40 años hasta que haya uno igual, pues yo hubiera salido con él y decir, señores, este señor no viene a la Eurocopa porque no está en condiciones de esta exigencia de torneo. No aquella coña
no, pero
de las
no era,
de la
no era
noche,
que no estuviera en condiciones
acabo,
de esa
acabo,
exigencia, es que estaba lesionado.
No una llamada a las 12:00 de la noche a casa de Ramos y decirle, usted no viene. Porque me parece que el peso específico de Ramos en el fútbol español está por encima de todo.
Tomás, pero
eso
mientras...
Esa será, la versión, esa será la versión de Ramos, la del...
No, no, la versión que se ha sabido, querida.
La
¿no fue verdad que le llamó a las 12 de la noche?
No sé, yo no estaba allí. Tomás, yo lo que sí te digo es que hay silencios que son de personas elegantes que no quieren contar cosas y otras cosas que se filtran.
Sí le llamó Mónica la noche anterior a la lista, ¿eh?
Bueno, pero una cosa son las formas
no,
y otra cosa es el contenido.
Las
formas pueden ser más criticadas y menos criticadas.
Yo lo único que digo es que el día 1 de noviembre Ramos no ha vuelto a jugar al fútbol. Entonces, desgraciadamente para todo el mundo, para todos los que queremos lo mejor para la selección española y desgraciadamente para él. Entonces, yo lo que digo es que se le dieron muchos palos al seleccionador en aquel momento poniendo en duda que por qué no llevaba a Sergio Ramos a la Eurocopa. Entonces, es mejor callarse porque el tiempo ha puesto a cada uno...
Pero en aquel momento contamos que en la Federación Española de Fútbol estaban convencidos de que Sergio Ramos estaba lesionado y que, por lo tanto, no iba a ir a la Eurocopa.
Eso lo contaste tú y yo, Seba.
Bueno, eso lo contaste tú y yo, Seba, pero hubo otras versiones.
En aquel episodio, la Federación Española de Fútbol y Luis Enrique, muy particularmente, tuvieron mejor información que muchos periodistas de la corte
claro.
de Ramos. Es evidente.
Pero vamos a ver, ¿quién es usar el juicio? Va a depender que vaya un tío lesionado a una Eurocopa.
Bueno, pues muchos periodistas que lo pidieron.
Bueno, pues ya está,
como ahí lo que sucedió.
No, pero lo que te digo yo te digo que un señor que se va de la selección, Sergio Ramos, que te lo diría con Raúl, con Casillas, con Arconada, con Iniesta, con Xavi Hernández, en esa situación yo me siento con él a las 12 del mediodía, luz de la gira afuera, y digo, señores, hemos intentado llegar hasta aquí, no está para jugar, gracias por todo y ojalá dentro de un mes esté usted para hacerlo. Oiga, pasan 6 meses y no puede, pues se queda que no puede.
Pero,
es que es absurdo,
Tomás,
pensar...
La gente más
normal,
cercana, y no hablo de prensa, la gente más cercana a Ramos... continuaba asegurando que no estaba lesionado, que estaba recuperado y que no entendía que no lo convocase.
Hablo yo que no soy ni René Ramos, ni Ramos, ni Luis Enrique, ni la cura que los menea. Yo te digo que un señor de esa importancia, un futbolista como este, tenía que tener un trato especial que no tuvo.
El propio Ramos,
que lleva a un tío lesionado, pues me parece que es de coña.
El propio Sergio Ramos, 24 horas antes de la convocatoria oficial de Luis Enrique para la Euro, publicó en alguna de sus redes sociales, no sé si fue en Instagram, TikTok. Donde fuera,
no veo
un
nada,
vídeo... No, yo tampoco. El que no lo ve, desde luego, soy yo.
Yo te digo lo que yo pido.
¿Qué es lo que tú no ves? No. ¿Qué es lo que no ves?
No, absolutamente Telegram. Nada de estas estupideces.
Instagram sí lo ves.
Instagram, no.
Un poquito.
Sí.
No.
¿Cómo que no?
Muy sí. poquito. No te desvíes, voy a lo que voy. 24 horas antes de la convocatoria, publicó un vídeo en sus numerosísimas redes sociales, poco más o menos, que diciendo, aquí estoy entrenando perfectamente y a la espera de que mañana me llame Luis Enrique.
Es que este es el asunto.
Pues habría
no, ahí lo que pasó también fue
pero
que...
Pero la culpa es de Luis Enrique.
La comunicación seguro. Entre los doctores del Madrid y la Federación no coincidía. Y hubo 3 o 4 días... a una semana vista de la lista de Luis Enrique, en la que no había canal de información del Real Madrid a la Federación. Y en la última semana de competición, cuando acaba la Liga y el Real Madrid juega contra el Villarreal, acordaros que Ramos entra a la convocatoria y ni calienta, a los médicos de la Federación se les dice que lo previsto es que Ramos, que ya está recuperado, tenga unos minutos contra el Villarreal. Y yo creo que se junta todo, que a Luis Enrique no le gusta esa falta de comunicación con el hecho de que luego al final no juega nada contra el Villarreal, y una conversación que había tenido con Sergio unas semanas atrás y al final toma la
pero
decisión
es que,
y
Miguel,
le llama
a mí lo
la noche
que me,
previa.
A mí lo que me sorprende de lo que estás contando no es que no tuviera minutos contra el Villarreal, es que no tuvo minutos ya nunca más. Entonces es
porque
tremendo...
Está lesionado.
Que, claro, ya, pero que es que estamos
lesionado.
A 1 de noviembre. Entonces lo que no entiendo
pues
es que
lesionado.
Se venda... que se venda que va a jugar minutos contra el Villarreal y resulta que a día 1 de noviembre no ha vuelto a jugar al fútbol, desgraciadamente.
Pero Mónica,
o sea, me parece que, es que estamos muy lejos de la verdad en algunos momentos.
Oye, pero por está cierto. Lesionado como está lesionado Hazard, está lesionado Bale y ahora parece ser, Dios quiera que no, está lesionado Dembélé. Pues si está lesionado, está lesionado. Pero cierto, cuando pugna, con que se pueda hacer la cosa de otra manera.
Me da que pensar, me da que pensar todo esto, que a lo mejor el Madrid tenía información privilegiada a la hora de gestionar la renovación de Sergio Ramos.
¿Y el Paris Saint-Germain?
No.
Pero esta información ahora que sale de Le Parisien o que matiza hoy Le Parisien, ¿el Paris Saint-Germain siente que Ramos o el mundo Ramos le ha tomado el pelo, le ha ocultado información, le han engañado?
No, porque hay un examen médico.
Hay una revisión médica antes de fichar.
Claro, entonces que hablen con sus médicos y que les digan, oye, ¿esto qué? ¿Cómo dimos de alta esto? Es que vamos. Perfecto. 12:40, 11:40, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes?
Que Messi quiere volver al Barça de secretario técnico, pero si lo ha sido siempre, él decidiría a quién se fichaba y a quién se echaba. Messi ha sido un bien queda en la entrevista. No iba a jugar gratis en el Barça ni de coña. Estamos hablando de un futbolista que renovó 535 veces en los últimos 5 años, menos milongas. Piqué y Messi se llevan mal desde el partido contra Las Palmas, cuando Piqué no quería jugar por el referéndum del 1 de octubre, lo tengo claro. Pero si Messi se quiso ir del Barça y en cambio ahora parece un santo, por favor. Y digo yo, ¿Luis Enrique no estaba loquísimo por no llevar a Ramos a la Eurocopa? Y dice otro oyente, los martes a primera hora escucho el podcast del Partidazo en el coche y por la tarde veo Masterchef en casa. No hagáis spoilers de este último que me amargáis el día. Por cierto, Juanma, caballito ganador. Y hay otro oyente que habla sobre la entrevista de Leo Messi.
Todos quieren mucho al Barça, pero miran para lo suyo. Laporta vende que con él Messi se va a quedar hasta que se la clava Messi. Messi, que estaba dispuesto a jugar por el Barça, pero no se baja más allá del 50% porque no se lo piden, de él no sale. Busquets y Alba se bajan el sueldo, sí, pero cuando Messi ya se ha marchado. Como dice Wash, milongas.
Bueno,
solo una cosa, en el tema este del partido de Las Palmas, que se repite mucho, Messi no dijo que había que jugar el partido. O sea, él no fue de los que habló. Él a lo suyo, a sus botas, sus espinilleras, le dijeron, no hay que jugar, juega.
A mí me dijeron que el que había hablado ese día, que no sé si será verdad, fue Iniesta.
Yo creo que hubo otros,
no me consta.
Pero pues, que no era Iniesta.
Que nos sorprendería. Sí, sí. 12:42, hora menos en Canarias.
Alba.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.